Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Buenas tardes, 1:32, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada de casi la hora de almuerzo para otros, hora de colar para algunos. Partimos con esta canción muy atinada de parte de nuestro cincuentón Chucky, que al final, pensando en el tema Brexit, que hay gente que le dice Brexit ya a cualquier cuestión, pero el tema Brexit, que estuvo tan caliente ayer con la votación de la confianza de su partido, de los conservadores.
Me la jugué y la chuté,
¿Sí? No? Sí. Sí. Pero no sé si la chutaste al rango.
No fui tan específico.
200 contra 117. Igual hay 117 que leían la contra, dicen los que quieren un poco más bombardear a la Teresa May. Y he pensado una cosa, que hay pros, contras, qué sé yo, y los ingleses quizás tomaron una decisión, quizás no todo por money, no todo quizás es plata, quizás están dispuestos a pagar un rato una recesión como la que está presagiando el mismo Banco de Inglaterra. Es como el Banco Central, como que el Banco Central diga que si es que nosotros nos salimos de, no sé, del Mercosur, que no es tan relevante tampoco, pero es que no tenemos nada así como las alianzas que tienen allá en Europa, pero tendría un impacto de 3 a 8% en la economía británica en un cierto periodo de tiempo. Estuve hablando con un español en la mañana bastante con sapiencia al respecto, y el presagio de un desastre, si es que se da este Brexit, puede tener consecuencias a nivel bastante global, porque Inglaterra es el quinto país más grande del mundo en términos de money, de Producto Interno Bruto. Tiene una fuerte relación con la Unión Europea, que la Unión Europea también, este español nos contaba que tiene muchos más problemas más allá del Brexit, y que el Brexit puede tener un fuerte impacto ya en la Unión Europea. Y si es que ya es Inglaterra, Europa, los que puedan sucumbir a las consecuencias de que los ingleses no solamente piensen en la plata, sino que piensen en sus, no sé, en su independencia, en su frontera, en su idiosincrasia, no tengo idea. Hay un montón de variables soft que yo creo que también llevaron a los ingleses a que votaran en el plebiscito de hace 2 años y medio por el sí al Brexit. ¿Cómo está, niño Maravilla?
Muy bien, pues, estimado. Mira, déjame dos o tres reflexiones. La primera es que definitivamente una salida desordenada del Brexit es peor desde el punto de vista de los mercados que una salida ordenada, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que si es que en marzo del 2019, entiendo que el 21 de marzo o por ahí, que es la fecha final donde se está estipulado que Inglaterra se sale de la Comunidad Económica Europea, no hay un acuerdo de salida. Y cuando hablamos de un acuerdo de salida, no significa un acuerdo donde se sientan la Comunidad Económica Europea y Inglaterra para decidir salir. Eso ya está claro que se va a hacer. Es el
cómo. No está claro.
Bueno, a ver, está bien. Se votó que se va a hacer, ¿ya?
El español decía que lo mejor que ellos veían que podía pasar era que efectivamente
se echara para atrás.
Votaran a la Teresa May, los laboristas, y que tuvieran que llegar a un nuevo referéndum.
De acuerdo, está bien. No, pero hoy día con la información que tenemos, Inglaterra se va a ir de la Unión Europea. La pregunta es cómo, ¿ya? Y el cómo no es trivial en términos de los mercados. Entonces lo que hoy día está en discusión es si se logra llegar a un acuerdo de comercial, un acuerdo de intercambio comercial futuro, de manera que Inglaterra reduzca el impacto y la Unión Europea también reduzca el impacto sobre su economía en los próximos años. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me parece muy curioso, estando en desacuerdo con que Inglaterra se salga del... No entiendo bien por qué se quiso salir, pero sí me parece curioso que
sea... ¿De la película Netflix? Brexit.
Sí, sí, está bien, pero he visto, he leído artículos y tengo una opinión externa, súper poco informada, no soy británico, no hace rato que no voy para allá, pero aún así me parece curioso que sea tan difícil salirse de una alianza, ¿ah? Y eso va como contra mi espíritu
es un matrimonio,
de libertad.
Por eso le dicen divorcio.
Está bien, pero va contra mi espíritu de libertad, porque yo creo que un país al final del día debería tener mecanismos para, si es que autónomamente, de mi manera, equivocadamente decide seguir un curso de acción, que sea tan complicado y tan con tanta burocracia la salida. Ahora, eso tiene una explicación histórica,
es que también le pone trabas.
No, por eso, que sea tan trabado el proceso. Eso me llama la atención. Y lo tercero que es una reflexión que tiene que ver con por qué los británicos, como que, o mi interpretación de por qué están metidos en este enredo. Los británicos son tradicionalmente han sido muy... han tenido un carácter muy fuerte en su estatus de isla, ¿no es cierto? Ellos se vanaglorian de haber sido cuna de movimientos políticos, filosóficos, artísticos, tecnológicos, que nacieron de ahí, a diferencia de lo que pasaba en Europa, y hacen como una contraposición con lo que estaba pasando en el continente europeo. Y el problema es que hay una tradición política también británica muy fundada en el hecho de que se eligen representantes que después van a un parlamento, los parlamentos eligen los gobernantes, etc. David Cameron rompe un poco esa tradición al someter una decisión política a un referendo popular y eso provoca una especie como de contradicción política, contradicción esencial entre un sistema que es representativo parlamentario, donde los representantes de cada uno de los territorios representan los intereses y se llegan a consenso, y una decisión que como que corre por fuera de este sistema, que es el Brexit. Y hoy día vemos el choque de esas dos fuerzas, porque claro, los parlamentarios dicen que yo no quiero un acuerdo malo, yo quiero que mi territorio, las personas que yo represento se beneficien de esto, o no sean tan perjudicadas, pero al mismo tiempo la primera ministra tiene que cumplir con el mandato que le dio el referendo de salir de Europa. Entonces está como un poco en contra la tradición histórica parlamentaria de democracia representativa de Inglaterra con esta decisión del Brexit, que fue a través de una democracia directa, a través de un referendo.
Claro, y la democracia directa lleva en esa...
Es riesgosa, al menos riesgosa, digo.
Como, no sé, por el voto en Ciudad de México contra el aeropuerto.
Efectivamente, claro.
Que iba a ayudar a todos los mexicanos.
Si tú abres esa caja de Pandora, tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias.
Lo que pasa es que David Cameron lo hizo como para decir, ya, sabéis que no estaba la discusión, no discutamos más, que la gente decide pensando que la gente iba a decidir, lógicamente, quedarse. Claro. Porque todos pensaban, yo claro. Estaba con ingleses cuando se sorprendieron. Sí. O sea, fue una sorpresa. Las encuestas también arrojaban que este tema iba a ganar el quedarse. La encuesta hace 2 años y medio.
Tal cual.
Ahora, las encuestas actuales no sé qué dirán. Hay mucho más información.
Sí, es verdad. Según el licenciado, si esto se vota ahora, se rechaza. Pero no lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
Habría que verlo. Oye, en otro tema, Renault acaba de confirmar que su gerente general, Carlos Ghosn, que estaba bien cuestionado por el tema sobre sueldo, sigue como su gerente general, se mantiene. Y dicen que después de la investigación interna que hicieron, no encontró ningún elemento que permita decir que lo que está viendo Nissan, que es la investigación que se está llevando a cabo en Japón, tenga elementos de realidad. Así que sigue Carlos Ghosn, que es el gerente general histórico de Renault, al mando. Y lo otro que te voy a comentar es que AgroSuper acaba de anunciar, después de que ayer la Fiscalía Nacional Económica autorizara la compra de Aguachile, acaba de anunciar un aumento de capital grandote de 400 y tantos millones de dólares, de 340 millones de dólares, por lo menos, de aumento de capital, para financiar esta compra de Aguachile.
Oye,
gran transacción la de la AgroSuper, ¿eh? echando fuerte en el mercado salmonero.
Sí, la comentamos y sí, pues, al parecer hay mucha sinergia ahí.
Claro. Va a ser transformada, entiendo, en la segunda salmonera más grande de Chile, creo.
En el fondo un negocio muy parecido, del mundo. Uno hecho en el mar y el otro hecho en galpones.
Sí.
Entonces, y la distribución, ojalá no empiecen a llegar los pollos pasados a pescado nomás. ¿Ah?
Ya, okay.
Eso es malo.
Claro. Los pollos nadando, dices tú. ¿Eh?
Sí. Oye, es que estuve viendo, vi también el tema de la familia de Huawei.
¿Ya?
Efectivamente, el fundador, el padre de Huawei, era militar.
Sí.
Era relacionado al tema militar.
¿Esta compañía aparte?
Él es de muy bajo perfil.
Sí.
Ha dado una entrevista nomás. Tiene tres hijos, tres señoras también. Obvio. Tiene tercer matrimonio. Y bueno, llevaban una vida bastante sofisticada. Incluso tienen una. Creo que tienen una casa, un palacio, creo que era en París, que imita a los palacios, ponte tú a la recepción de Versalles. Una vida bastante. De bajo perfil, pero de muy alto rango en términos del lujo.
Claro.
Así que entretenido, ahí está en la ABC todo esto.
Salió en libertad la hija, en todo caso.
Sí, pues bajo fianza, 7,5 millones de dólares.
Así, pum. ¿Eh?
Sí. Esa fianza se recupera, si es que ya cuando sí, claro, se termina el juicio.
Si es que eres...
¿La devolverán con interés o no?
No sé. Oye, Avianca Brasil, lo comentaba ayer, se declaró en bancarrota. Y esto ha hecho que las acciones de LAN estén subiendo como espuma.
Sí.
Lo que vamos a comentar, espero, con...
¿Para cuánto están?
Hoy día estaban subiendo como 1,8%. Ya, y ayer también se pegó una precesión.
La espuma sube de otro modo.
¿Ah?
La espuma sube más, como... A ver, vamos a ver cómo...
Bueno, pero en los tiempos
es
de
que
hoy...
Es que le ponés color, po. No,
pues hay que ponerle color a la cosa. Ya. Felipe Barragán, analista de estrategia e inversiones de Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, ¿cuál es tu visión de LAN? ¿Subió como espuma o no subió como espuma?
Sí, ha subido fuertemente precisamente por lo que comentaban recién. Claramente la declaración de bancarrota de Avianca Brasil favoreció no solamente a LAN, sino también a los competidores. Gol también ha tenido un desempeño...
En realidad yo digo LAN y es LATAM, ¿ah?
Claro, LATAM Airlines, así es. Gol también en Brasil ha tenido un desempeño importante y obviamente la... digamos, caída de un competidor ciertamente favorece al resto en general. Así que en general, obviamente hoy día LAN está subiendo un 2,2%, impulsa, ¿no es cierto?, gran parte de la subida que tiene el IPSA el día de hoy.
Perfecto. ¿Y el resto de las acciones?
En general, está más bien un desempeño mixto. Hay algunos bancos que están subiendo, pero con poca fuerza, quizás asociados un poco a los resultados preliminares que se reportaron durante el día de ayer en BCI, pero no hubo muchas sorpresas por ahí. Y por el lado negativo, Salfacorp, Embotelladora Andina, pero en general son caídas bastante leves, nada, digamos, así como muy alarmante por el lado, digamos, al menos en nuestra opinión. Destacaría, claro, principalmente lo de LAN, que es la noticia que ha metido más ruido, ¿no es cierto?, en esta última semana.
Claro. Oye, ¿dólar, estimado?
Dólar, hoy día estamos viendo al peso depreciándose, está llegando a los 681, 682 pesos más o menos, pero en general esto responde a lo que ha sido una fortaleza generalizada del dólar a nivel global luego de la reunión del Banco Central Europeo, en donde el presidente Mario Draghi señaló de que los riesgos en la zona euro en general están intensificándose cada vez más, sobre todo por el lado político y también quizá en menor medida por el lado económico, situación que obviamente ha generado mayor fortaleza del dólar a nivel global, depreciación del euro claramente, y eso ha repercutido en las monedas emergentes, donde no solamente el peso chileno se deprecia, sino también el real brasilero, el peso colombiano, etcétera, etcétera, aún en un contexto en donde el cobre presenta un alza de 0,4% durante el día de hoy.
Perfecto. Muy bien, Felipe, muchas gracias.
Ok, gracias a ustedes.
Felipe Barragán, analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. Hay unos sonidos de fondo, Chucky.
Están todavía los tipos peleando.
¿Ah? Ya se acabaron. Bueno, la depreciación con todo el tema del Brexit, de la libra esterlina y todo eso, viste, ahí corto.
¿Viste, se fue?
Sí. Antes del Brexit estaba 1.5, ¿no?
30% cayó, más o menos.
¿30%?
Un poquito por ahí, de ese orden.
Me suena de 1.5 a 1.26 que está ahora.
Sí, más o menos.
¿Eso es 30%?
Aprox.
¿Sí? ¿Tu mente de ingeniero...?
Sí, es que lo que pasa es que tuve que hacer toda esta conversación con alguien hace poco. Por eso lo tengo fresco.
Ah. Sí. Muy bien.
Oye, el dólar se pegó su buena apreciación.
¿Cuánto? O
sea, de apreciación del peso. 6.81, casi 6.82 lo tengo.
¿Desde?
6.77 había quedado ayer.
Como 4 pesos.
5 pesos.
¿Quieres que esta Navidad sea aún más emocionante y empezar un nuevo año con un nuevo Peugeot? Prepárate para algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa, con las mejores cuotas para hacerte famoso comprando tu Peugeot a un precio imperdible. Y como si fuera poco, compra ahora y paga la primera cuota en abril. Cotiza el tuyo en peugeot.cl.
¿Compraste tu regalo de Pascua, doctor?
No.
Ya, mira. Hoy y hasta mañana, 14 de diciembre. O sea,
la promoción de Brooks Brothers.
A eso.
Imperdible.
Five Days of Giving de Brooks Brothers. En particular, a ver, espérate.
No, es 40% hoy día en camisa, sí, de sport.
Ah, eso viene hoy día ya. Ya, claro, hoy día tenemos 40% de descuento en camisas sport y poleras.
En poleras también.
Solo por hoy.
Hemos solo por hoy.
Por todas las
En las 6 tiendas y en brooksbrothers.cl.
Porque estábamos, mira, yo ir a renovar, sí, camisas sport
estaría y poleras. Bueno, renovar la Brooks Brothers, ¿no? Brooks Brothers, no, se sí, de nueva.
Sí, está bien.
¿Hace cuánto la tenía esa?
Poquito, pero nunca está de más.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Abas Group, en Abas Sport, crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Abas Sport es parte de Abas Group. Más información en abasgroup.cl.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos en BCI Wholesale and Investment Banking, que es el área de grandes empresas de BCI. Miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformaremos en hitos. BCI, seamos diferentes.
Preocuparte del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso, ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Estamos, estimados, tenemos en estudio a don Eugenio Yunis, asesor del directorio de la Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR, y exdirector de Cernatur. ¿Hasta cuándo fue director de Cernatur?
Hace mucho tiempo.
Ah, ya,
hace mucho tiempo,
ok.
90-94.
Perfecto. Ya, un hombre experimentado en el sector turismo y que además viene llegando, entiendo, de una convención mundial respecto del tema de turismo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, he estado recientemente en Nueva York por un tema y luego en Turquía, que hubo una conferencia sobre cultura y turismo que organizaron.
Hubo un choque en Turquía de tren.
De tren, sí, felizmente yo me salvé, pero bueno.
Yo estaba
en Estambul, una conferencia sobre cultura y turismo que organizaron conjuntamente UNESCO y la Organización Mundial del Turismo.
Ya, perfecto.
Estambul es una ciudad maravillosa.
Oh, espectacular.
¿Ah? Oiga, ya, y partamos de lo más general. ¿Cómo está el panorama del turismo en nuestro país? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde la Federación de Empresas de Turismo hacia lo que está pasando en Chile? Porque este año ha sido duro para el turismo. ¿Eh?
Fueron varios cientos de miles de
argentinos que lo
vinieron.
Argentinos,
sí. Pero no, felizmente no se puede decir que haya sido duro todavía. Esperemos que nunca llegue a ser duro. Bajó la llegada de argentinos por razones ajenas a Chile. Sabemos todo el tipo de cambio, las restricciones que hay en la propia Argentina. Pero la industria del turismo sigue bien, sigue sólida. Hay nuevas inversiones en hotelería, hay nuevos circuitos. La infraestructura de transporte sigue mejorando. De modo que las perspectivas, yo diría, son buenas para Chile. Hay algunos temas que preocupan que entiendo vamos a conversar hoy día.
¿Cuáles son esos temas que preocupan, don Eugenio?
Bueno,
entremos directamente.
Un tema que preocupa en Chile y en todo el mundo, no es un fenómeno chileno únicamente, es la oferta informal. La oferta informal, tanto en el ámbito del alojamiento turístico como también de muchos operadores que ofrecen circuitos que no están registrados, que no tienen las medidas de seguridad, etcétera. Concretamente en el tema de la oferta informal de alojamiento, es la proliferación que ha habido desde hace unos 5 o 6 años hasta hoy de alojamientos en viviendas privadas. Ajá. Que en principio no tienen nada de malo. Lo que tiene de malo es que no esté regulado, que esté en una cancha no competitiva con la oferta, llamémosla formal, tradicional, de los hoteles, de las residenciales, de los hostales para jóvenes, que están sujetos a muchísimas normas y que está bien que tengan esas normas para dar seguridad a los turistas en materia de higiene, en materia de accesibilidad, en materia de seguridad contra incendios o contra robos, etcétera, etcétera. Y que también están sometidos a tributación como cualquier actividad económica.
Don Eugenio, una pregunta. Sí. En términos así de hechos, de números, ¿se ha visto afectada la industria turística formal por esta...?
Sí, evidentemente. ¿Cuánto? Se ha visto afectada. Es difícil hacer una estimación, pero si pensamos que el año pasado aumentó la llegada de turistas extranjeros a Chile en 22 o 23%.
Sacando los haitianos que venían con
la gente. Sacando los haitianos. Y venezolanos y otros que emigraron a Chile. No, la llegada realmente de turistas fue de crecimiento de 20-tantos%. La tasa de ocupación hotelera bajó. Entonces uno dice, ¿dónde se alojaron esos turistas? Ahora, eso no ha todavía...
¿Y no se agregaron nuevas camas?
También hubo un crecimiento de camas formales, pero de 4, 5, 6%. Entonces ahí ha habido un desplazamiento en el alojamiento de los turistas, no solo extranjeros, sino que también de los chilenos, a este sector informal. Pero vuelvo a repetir, la industria hotelera no es que esté contra este tipo de alojamiento. Es una alternativa más. Lo que se está pidiendo ya desde varios años y que se ha implementado en otros países es que haya un mínimo de regulación, uno, para asegurar que se cumplen ciertas condiciones mínimas, tal vez no las ciento y tantas reglas y normas que debe cumplir la hotelería formal, tradicional, pero algunas mínimas que den garantía al turista de que no va a tener ni robos, ni incendios que no se puedan controlar, ni temas de sanidad.
Pero hasta ahora la experiencia que hay con estas plataformas como Airbnb o otras, es que no hay mucho tema de reclamo de seguridad, una cosa como que se regula sola, o sea, no... Que yo sepa, digamos, yo no he visto grandes dramas, digamos, porque el arriendo no cumple quizás con algunas normas que tiene que cumplir la hotelería formal.
No, si de haberlos, haylos, porque lo que pasa es que como no está registrado nada, nadie sabe quién llega a estos lugares, entonces hay poca denuncia y poca constancia. Problemas ha habido en Chile y en otras partes. El otro tema importante es el tema de la tributación. O sea, las empresas formales, hoteleras, y cuando digo empresas no estoy hablando únicamente de las grandes cadenas hoteleras. La gran mayoría de los hoteles en Chile, hoteles, hostales, son empresas de un hotel, de pequeños y medianos empresarios. Están sometidas a la tributación como tributa una radio, o como tributa una tienda, o como tributa cualquier actividad económica. La oferta informal no está tributando. Entonces, eso está contra la lógica, digamos, de cualquier sociedad organizada.
Pero la reforma tributaria estableció que los arriendos, bueno, no me acuerdo cuándo fue, pero hace ya un par de años que los arriendos también pagan IVA.
Los arriendos amoblados siempre, no solo hace
claro, esa, entonces,
siempre, si tú arriendas.
Entonces,
tú,
¿qué es lo que no tributan?
Como no hay registro de quiénes son estos privados,
pero en el fondo, okay,
debieran tributar. O sea,
la ley dice que tienen que tributar,
claro,
otra cosa
pero
es que
hay, no. Claro, no lo están haciendo, punto uno. Segundo, ahora viene, felizmente es un primer paso, la reforma tributaria o el proyecto de modernización tributaria que ha propuesto el gobierno y que está en el Congreso, establece un primer paso de poner un IVA a la comisión que cobran las plataformas digitales, Airbnb, claro, o HomeAway, hay muchas, Booking, ajá, también. Ese 10% algo va a hacer, pero ahí se está tributando a la plataforma y no al proveedor de servicio.
Don Eugenio, pero déjeme hacer una pregunta más estructural, porque la razón por la cual los turistas empiezan a elegir irse en vez de un hotel, que era lo tradicional, a una residencia, a un departamento, es porque hay alguna carencia, ya sea de precio, de facilidad, de acceso, etcétera, y que los motiva a elegir esta. Entonces, ¿no hay una autocrítica a la industria también de en el fondo de cómo nos adaptamos para competir? Porque yo veo el ejemplo, que no es lo mismo, pero es parecido, de lo que pasó con los taxis y las plataformas de transporte compartido, Uber y Cabify y otras. Y la verdad que la razón por la cual los usuarios se bajaron de los taxis y subieron a Uber es porque los taxis no estaban cubriendo bien la demanda. Entonces, yo creo que también hay parte de eso que la industria, me imagino que está haciendo una autocrítica y está adaptando sus servicios para competir mejor, ¿o no?
Sí, la industria hotelera está consciente de que puede mejorar en varios aspectos, claro. Pero igual hay aquí un tema de que si a ti te ofrecen un departamento con cuatro camas a una tarifa de 100 y un hotel está por todos los costos que tiene de personal, más toda la normativa que tiene que cumplir, te va a costar 150 o 180, obviamente que el consumidor, por cuestión de precio, va a elegir eso.
Claro.
Entonces, no es porque el hotel esté dando un mal servicio.
No, que quizás
hay
que
revisar la normativa, ¿no? Es porque hay un tema de competitividad-precio, y esto, hay encuestas, mira, hay una Morgan Stanley, que es una gran consultora ligada a la empresa financiera, lleva 5 o 6 años haciendo una encuesta en 4 mercados, Alemania, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre esta nueva oferta hotelera o nueva oferta de alojamiento turístico. Y ahí se demuestra claramente los resultados que nos presentaron en la conferencia de Nueva York, que la principal motivación de la gente que se va a una Airbnb o a otro tipo de departamento es el precio, que es más bajo.
Claro.
Ahora, está dispuesto a renunciar a una serie de servicios. Y por eso reitero lo que dije al comienzo, aquí no se trata de prohibir esa oferta, lo que se trata de establecerle unas normas que la metan en el mercado formal, que cumpla con todas las, o una parte de las regulaciones que cumplen los hoteles, y que haya una cancha tributaria más o menos similar a la que tienen que cumplir el sector hotelero formal.
Claro.
Esa es la postura de los empresarios de la hotelería.
También hay un tema de formato ahí, don Eugenio, o sea, irse en familia a un hotel versus irse en familia
obviamente,
a una casa.
Obviamente,
también,
claro, si tiene.
Bueno, pero
si
el en tema el fondo, debería ser parejo, eso yo creo que está claro.
Claro. En el fondo, digamos, los arriendos de verano que han existido por siempre, ¿no es cierto? Es porque una familia prefiere instalarse con cuatro cabros o con los primos, qué sé yo, en una casa y no estar pidiendo 3 habitaciones hoteleras que te sale una fortuna.
Entonces,
todo eso está muy bien. Ahora, el otro tema.
Estamos en la hora.
En la hora.
Vamos a tener que invitarlo de nuevo.
Perfecto, perfecto. Hay mucho tema que hablar. Ojalá avancemos. Muchas gracias.
Eugenio Yunis, asesor directorio de Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR. En Nusa Capital encontrará un equipo con más de 20 años de experiencia en asesoría y orientación tributaria de patrimonios familiares.